Un placer conocer a Ari Hergot, a quien escucho, pero nunca le había visto la cara y me ha defraudado. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Yo pensé, ¿cómo le va, Jules? Yo pensé que iba a saludar, hola, Arielcito.
Arielito.
Sí. Yo venía esperando eso.
No, pero un placer conocerte.
Igualmente. Y estamos aquí para hablar de basura, ¿qué te parece?
Sí. Y que vine yo, así que está no. muy apropiado.
Claro. Vamos a hablar del cine trash, ¿sí? O el trash cinema, ¿sí? Películas que en principio pueden ser malísimas, pueden uno decir, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué es esto que me estás presentando? Pero bueno, hay muchísimos fanáticos. Quizás para los que no conocen tanto el término, podemos hablar, no sé, de Sharknado, por ejemplo, ¿no? Sharknado es...
Yo definí a Sharknado como la mejor película mala que vi en mi vida.
Ahí está. Bueno, ¿ves? De eso se trata un poquito. O bueno, por ahí, ¿viste? Los fanáticos de Tarantino también quedaron un poquito defraudados quizás cuando vieron Death Proof, ¿te acordás?
No, pero eso no es trash.
¿Vos decís? Bueno, sí, entraría dentro del término trash porque en realidad está basado en todo ese cine de medianoche, ¿no? Donde había cualquier tipo de calamidad.
Igual esa dupla que es con Planet Terror, me gustó mucho más Planet Terror que Death Proof.
Ninguna duda, totalmente. Sí. Pero bueno, vamos a ponernos un poquito en los clásicos, ¿qué te parece? A ver cómo nació el trash cinema, ¿sí? Vamos a viajar un poquito en el tiempo. Hermoso. Año 1964, ¿sí? Santa Claus Conquers the Martians, ¿sí? Santa Claus conquista a los marcianos, ¿sí? La cosa es que, yo no sé, la verdad, qué hace la gente que en Navidad mira a Mi Pobre Angelito, no tiene ninguna idea. No, esta es la película de Navidad que hay que ver, la gran película trash navideña por excelencia. En Marte, ¿sí? Los hijos del emperador están tristes, miran mucha tele que viene, por supuesto, del planeta Tierra, están tan tristes que dicen, no, nosotros también queremos una Navidad. Entonces, ¿qué hace el emperador de Marte? Bueno, vamos a secuestrar a Santa Claus para tener una Navidad como corresponde aquí en Marte.
Excelente. Gran idea.
¿No te dan ganas de verla?
Sí.
¿Viste? Claro, bueno, eso es lo que ocurre. Tienen un rayo paralizador, no te puedo explicar lo que es el rayo paralizador, ¿eh? Es increíble. Y un rayo que te hace cosquillas. O sea, eso es el arma mortal, es esa, ¿no? Te tiran con eso y no puedes parar de reír.
Buena onda los marcianos.
Buena onda. Exactamente, y además después devuelven a Santa Claus para que todos tengamos Navidad, ¿eh?
Lógico.
Muy bien, por supuesto.
Acá nace el cine trash con esta película.
En realidad es una de los clásicos, de los grandes clásicos. Es difícil definir dónde y qué es y qué no trash.
Claro, porque aparte, por ejemplo, un tipo como Ed Wood, que es anterior a eso.
Claro, exacto.
Pero en realidad él no quería convertirse en lo que fue.
Que es lo que nosotros vemos ahora en The Disaster Artist, ¿no?
Exacto.
La película de Jane Franco.
El chabón la hizo en serio.
Claro. Después, convierta en un clásico por lo mala o que se burlen de algo que era serio, es otro tema. Por eso hay muchas subdivisiones. Estas están muy claramente.
La intención es esta.
Sí. Digamos, vamos a repasar estas películas. Vamos a otra película, mirá. Esto se llama Astro Zombies. Si te suena la banda es The Misfits, ¿sí?
Ah, bueno.
Ojo. Por eso, esta es una película de culto. Fíjate si era importante que los Misfits le hicieron una canción a esta película, Astro Zombies. Y por supuesto, los zombies forman parte vital de todas las películas trash. En este caso, el señor DeMarco, que era John Carradine, ¿sí? El padre de David.
Y de Kid.
Sí, exacto, también. Claro, cinco hijos tiene. Aquí lo echan de la NASA, de una supuesta NASA, porque por supuesto no le dicen la NASA, y el tipo se enoja y dice, ¿sabes qué? Voy a crear monstruos a partir de partes del cuerpo de víctimas, ¿sí? De víctimas inocentes. Entonces el tipo empieza a hacer monstruos de ese tipo y estos monstruos empiezan a asesinar gente. Básicamente de eso se trata, son los astrozombies. Por supuesto, la CIA se tiene que ver involucrada en detener a estos zombies astro. Además, funcionan gracias a la energía solar estos zombies y se pueden reactivar con una linterna en la cabeza.
Ah, excelente.
Es excelente. Sí. O sea, que es genial. Bueno, y no solo los Misfits homenajearon a esta película, sino que, ¿sabés quién forma parte de este reparto estelar? A ver.
¿Los babasónicos?
Podría ser, pero Tura Satana. Tura Satana, no sé quién es. Tura Satana es la actriz, una actriz del cine clase B, casi que es una heroína del cine clase B, y ellos lo homenajearon con esta canción. Bueno, Tura Satana forma parte de esta película. De hecho, Tura Satana, vos sabés que es el personaje en el que se basó muchísimo Uma Thurman para crear el de Kill Bill.
Ah, mira, no sabía eso.
Así que mira, se crió a partir de esa película, y también, fíjate, David Carradine también formó parte de Kill Bill.
Exacto. ¿No? O sea, padre, que Tarantino a Astro Zombies le gusta.
Mucho, exactamente,
le gusta, le gustó.
Totalmente. Y esto de los Mad Doctors, esto que son los que van armando partes del cuerpo, ¿no? A través de Frankenstein, claro, todo surge ahí. Fue aprovechado también en los 90 con un peliculón. Escucha. ¿Sabes cómo se llama esta película? Escucha, es sexy, ¿eh? Frankenhooker. O sea,
¿no?
Sí, sería Frankenputa. Vicios sí. Diabólicos, le pusieron aquí, que siempre ponemos una aclaración por las dudas, ¿no?
Sí.
Año 1990.
¿Se estrenó en cine esta película?
No. Ah. No, Gaby. No. Hay que ir a buscarla, ¿viste? Porque allá tenían esta lógica de ver muchas películas en el cine de medianoche, ¿no? Después de sí. La medianoche, 2 de la mañana. Este tipo de cine, que acá no teníamos tanto esa cultura.
No, ¿viste? Acá se hacía con Led Zeppelin, la canción es la misma, en el cine Lara.
Exactamente.
Y después claro. En el Concord de la calle Lavalle, creo que van The Wall.
Pero por eso, claro, películas más musicales, ¿no? Sí, no sí, tanta bizarreada, sí, por no, así decirlo, no. Claro. Bueno, esta Frankenputa, digamos, la idea es, Elizabeth es una estudiante, no sé qué, está de novia con un estudiante de medicina, le regala a su novio una cortadora de césped, el novio tiene la mala suerte de despedazar a su novia con esa cortadora.
Se le escapó
sí. Y la corta toda en mil pedacitos. Entonces, bueno, el tipo dice, no, tengo una culpa bárbara, pero sé que va a venir una tormenta dentro de poco tiempo, lo que voy a hacer es unir a mi novia en diferentes partes. Claro. Pero le faltaban algunos miembros, ¿no? Entonces lo que decide es, lo que voy a hacer es salir a buscar los miembros que me faltan con las putas que andan por ahí dando vueltas en Nueva York.
Te pregunto, sí. no sé si te acordás todas las escenas, pero ¿por qué le faltaban partes si la novia estaba ahí destrozada, pero estaba toda?
Es que había partes irrecuperables, Gaby.
Ah.
Por ejemplo, partes, los pequios, por ejemplo, no eran recuperables. Entonces salió a buscarlos con las prostitutas que andaban por ahí dando vueltas por Nueva York, ¿no?
Mira qué
tipo aprovechó de última, ¿no?
Claro.
Ya que estamos...
No, claro. Un pedazo de...
Bueno, así que Frankenhooker es otro de los grandes éxitos de los 90, ¿sí? Ajá. Y también, por supuesto, tenemos musicales trash, mirá.
No.
Se llama Forbidden Son, esto que vamos a escuchar, suena prohibida. Le hicieron los hermanos Richard y Danny Elfman. ¿Te suena Danny Elfman?
Danny Elfman, sí.
Sí, señor, el que siempre labura con Tim Burton.
Sí, sí, de hecho el autor de la música de Los Simpsons.
Exactamente, por ejemplo, o del extraño mundo de Jack.
Sí.
Bueno, algunos años antes de crear eso, creo esta cortina, esta canción.
Él también es integrante de una banda de los 80 que se llamaba Oingo Boingo.
Ah, mira.
Danny Elfman.
Mira.
Una banda que tuvo un solo éxito, pero que... conoció por lo menos en los charts.
Mirá qué bueno.
Sí, señor.
Bueno, en este caso se juntó con su hermano y creó esta extraña trama en la cual, en esta dimensión en la que viajamos, gobierna un rey enano que tiene un smoking.
Me encanta. Ya la quiero ver.
Ya está.
Ya la quiero ver.
La maestra de la escuela tiene colgada una ametralladora, un sueño de Donald Trump. Mirá, en el 90 lo podía hacer.
Claro, ya estaban armados los docentes. Fíjate, allá, como Trump. A ver, esto, Danny Elfman la vio.
Evidentemente. Y bueno, ahí por supuesto vive Satanás, un chico pollo, un chico que es un pollo.
Me encanta. Quiero verla.
Sí, y un tipo que tiene una cara de un sapo también. Andan por ahí dando vueltas, una cosa impresionante. Y además, ¿sabes cómo tenés que hacer para llegar a esta dimensión? Tenés que viajar a través de un intestino largo.
Ajá.
O sea, te metes en un intestino y terminas en esta.
¿Pero cómo te metes? ¿Ahí metes un señor o una señora?
Nosotros vemos que se mete en un intestino y va a viajar.
¿De quién?
No sabemos. No, le vamos a preguntar a Daniel la próxima vez que lo veamos. La cuestión es que llegamos para el final con uno que es el rey del cine trash, ¿sí? Hablamos de Mal Gusto, por ejemplo, ¿te acordás?
Sí, Mal Gusto la vi.
Claro, bueno, Peter Jackson, ¿no?
Sí, señor.
Su primera película tenía que ver con eso. Años después hizo Brain Dead, también otra película que tenía que ver con esto. Pero vamos a quedarnos en Meet the Feebles. Hablamos, Peter Jackson es, por supuesto, el del Señor de los Anillos.
Entre otras cosas, claro.
Entre otras cosas, sí, pero sí, digamos, sí. Como ahí tuvo relevancia mundial y todos empezaron a descubrir este tipo de cine espantoso que hacía en sus comienzos.
Lo increíble,
¿no?
Es que yo vi Mal Gusto, pero no vi el Señor de los Anillos.
Mirá, bueno.
O sea, para mí Peter Jackson es Mal Gusto.
Es Mal Gusto, perfecto. Sí. Bueno, ¿por qué no? En este caso nos quedamos con Meet the Feebles, ¿sí? Que es una especie de comedia de humor negro que representan marionetas, ¿no? Al estilo de Jim Henson, al estilo de los Muppets. ¿Sí?
Ah, ese estilo marioneta, no como el Capitán Escarlata.
Lo que pasa es que en este caso, no, claro, son en realidad son humanos con caretas, digamos. Pero con caretas bastante similares a los que podrían ser los Muppets. En este caso... Digamos, lo que pasa es que los más siempre, viste, veían el lado luminoso de la vida, ¿no? Siempre están muy contentos. Bueno, en este caso...
Igual tenían su humor un poco áspero a veces.
Por supuesto, pero en este caso los Feebles mostraban la negatividad, vicio. Por ejemplo, el protagonista de Harry es un conejo que... ¿Qué hace el conejo? No puede parar de tener relaciones, por ejemplo, digamos.
Bueno,
¿no?
Como todos los conejos.
Como todos los conejos. Pero bueno, en este caso contrae enfermedades, ¿no? Y lo persigue una mosca paparazzi, por ejemplo, que anda por ahí queriendo contar la historia, ¿no?
Excelente.
No, sí. No te convencí. La cinco.
Me estás dando un montón de cosas para hacer cuando me vaya de acá.
Excelente, perfecto. Por supuesto, no sabés lo que fue seleccionar solamente 5, Gaby. Así que esto va a tener muchas, pero más ediciones.
No, y aparte, evidentemente hay muchos homenajes, entre comillas, a estas cosas. Hay películas que amo, por ejemplo Team America, que no es cine trash, pero claro. Team America es una, está hecha con marionetas.
Sí.
Si no la vieron, me parece que hay que
gran película, sí, claro.
Que aparte no pierde la actualidad, está hecha como hace 15 años.
Ya
hace,
sí, tranquilamente. Fácilmente. Sí, hay muchísimo. Cine denominado trash que en realidad nos encanta, ¿no? Y yo creo que si descubrís el cine trash, no puedes parar, de verdad.
Y no, claro.
Por ejemplo, ayer...
Charnado todas.
Ayer le dieron, por ejemplo, Son Beavers, ¿no? Son
sci-fi.
Beavers.
Sci-fi da todo el tiempo, ¿no? Todas las noches da sci-fi charé.
Exactamente, básicamente vive de eso, ¿no?
Sí, pero qué lindo es. Sí, no te, son películas que te olvidas a los 15 minutos, pero algo te vas a acordar siempre.
Eso. Bueno, sí. De eso vive el cine trash. Exactamente.
Gracias, Ari Hergot. Realmente es un placer escucharlo.